Efectivamente, pero se presupone que el fair play, el correr, el que busca solo la victoria, sin que pueda presuponer eso, que lo haces todo de manera deportiva, ¿no? Con ese fair play. Entonces, bueno, no suele verse, pero cuando se ve es una cruzada total
¿Qué sanción
de
le puede
cables.
caer?
Yo no sé si la dejarán competir a esa muchacha. Es que le mete con toda la saña, además, en toda la cabeza un estacazo
Sí.
impresionante. Yo no sé
Y de
si
hecho,
podrá
yo no sé cómo
competir,
están
¿eh?
ahí los comités y lo cierto es que ahí estoy un poco despistado, pero vamos, que era para una buena sanción durante
Joder.
un tiempecito estar ahí en la
A ver
nevera.
si le va a la siguiente que le pase, ya verás tú. Bueno, en el Europeo de Atletismo, 4 medallas, recordamos, Peleteiro, oro en triple, en la plata del 4x400, vaya carrerón de los más
Los
fuertes
chicos,
chicos, en
brutal.
Lester Sky, bronce en
En
longitud, y
longitud con
Pablo Sevilla
8-12.
en 400 también bronce, con un marcón tremendo, la marca de Sandra Mayer de hace 34 años, ¿eh? Una
Sí,
pasada.
lo de Paula Sevilla, Joseba, yo estaba revisando y hace ya, pues te puede hacer hace 5 años, tenemos aquí en algún kilómetro 42 hablando de esta chica de Paula Sevilla, que lo hacía increíblemente bien, que tenía posibilidades mil, y ya aquí hablamos de lo que podía hacer en un futuro. Desde luego pensamos que lo iba a hacer a la velocidad, pero del 400, como ha irrumpido este año y la manera de correr que está haciendo, incluso ayudando en el relevo las chicas que quedaron cuartas. O sea, me parece una auténtica maravilla. La representación española ha estado bien, nos hemos quedado con ganas de más porque había actuaciones también buenas. No, no hemos pillado la medalla de Llopis, que al final se cansó. Abel Alejandro ha estado ahí cerquita también. Luego hemos visto a Canales quinto. O sea que bueno, no ha estado nada mal para mí la delegación española. Nos hemos quedado con ganas de alguna medallita más, pero bueno, estamos ahí. Yo creo que una actuación en la cual para mí el rey ha sido Linger Vissey, que ha vuelto a hacer
Otra vez,
su
sí.
tercer doblete. Lo de este tiene 24 años. ¿Sabéis cuántos títulos de campeón europeo lleva?
Sí, yo
¿Os
es que lo he
imagináis?
visto, sí.
Decimos esto.
Sí.
O sea, 16 títulos de campeón de Europa, un chaval de 24 años y el tercer doblete de 1500 y 3000. A mí me parece una auténtica barbaridad lo que ha hecho. Terminó, creo, el último 1000 en 2:19, en 1500, tremendo. O sea, alguien que para mí ha sido el gran dominador de estos campeonatos de Europa, vamos, en mayúscula, y que visen. O sea, que lo demás muy bien. O sea, la
Oye, está muy.
relegación.
Al tema le das paso tú hoy.
Vaya, no sé por qué querréis tratar este asunto hoy. Diarrea y ejercicio. Si comes ceviche y te provoca una intoxicación, ¿se puede hacer deporte? ¿Se debe? ¿Cómo? ¿Cómo se recupera la forma? Mira, por un lado,
Has perdido peso, eso sí.
sí, eso
Querías una operación
seguro.
lifting y ya lo has hecho.
Ganar, ya te digo yo que imposible que no.
Por eso.
Me viene bien. Me viene bien este consultorio del kilómetro 42, porque claro. Si hubiera intentado correr hoy, Chema, yo creo que me desmayo. O sea, no, me pesan los brazos, me pesa, no, no tengo ganas de nada.
Sí, bueno, recordemos que una gastroenteritis, itis, inflamación del estómago, de los intestinos, que se puede provocar por un virus o por una bacteria. Entonces, lo que has tenido es una deshidratación. Vamos a ver cuántos síntomas has podido tener. Diarrea,
Sí,
vómitos,
también.
náuseas,
Sí,
dolor abdominal,
mucho.
deshidratado.
No lo sé si he llegado a estar
Sí, bueno, no
deshidratado.
notas, pero sí, una de las causas es la deshidratación, con lo cual tienes absolutamente todo, incluso en algunos episodios de fiebre que puedes llegar a tener.
No, yo no lo he tenido.
Bueno, pues en estos casos vas a pasar, se pasan 24, 48 años, horas bastante fastidiado, con lo cual lo de hacer ejercicio en este momento está totalmente contraindicado, porque no solo es por el proceso vírico que estás pasando y el malestar que te está provocando, sino que tu cuerpo está mermado y te tienes que encontrar como si te hubieran pegado una paliza,
Sí,
¿verdad?
sí, sí.
Bueno, pues poco a poco lo que tienes que hacer es ir hidratándote de forma correcta, que me imagino que y a la dieta blanda, que eso además más que tú no conoce nadie, lo que es una dieta blanda, procura no abusar de grasas ni de lácteos, alimentos que te puedan dañar un poquito, y a la hora de hacer el estar bien hidratado y a la hora de hacer ejercicio, pues empezar por lo suave. A partir de las 72 horas, 2-3 días después de haberte encontrado ya un poquito mejor, empezar con un ejercicio muy suave, si acaso suave de 30 minutillos, en los cuales puedes caminar, hacer algo de elíptica, bicicleta, incluso correr suave. No está nada mal, y cuando pasamos ya el tercer día, podrías hacer algo de tercer, cuarto día, un ejercicio más suave, moderado, que ya se supone que el cuerpo empieza a responder. Estás fastidiado por la deshidratación y sobre todo por lo que el virus ha ocasionado, esa bajada de tu tono muscular y esa sensación de fatiga que vienes arrastrando. Así que paciencia, recuperación,
Sí.
rehidratación, una dieta correcta y ejercicio muy, muy suave, de suave a moderado a partir del cuarto día.
Perfecto. Pues venga,
Vale.
empieza tú con las preguntas.
Muy bien, pues la primera es, ¿qué opinas de los 7 maratones en 7 días?
Pues que es una burrada. O sea, ya me parece un maratón en un año, un objetivo asumible y que se pueda realizar 7 maratones en 7 días, me parece que está hecho solo para gente que esté muy entrenada, muy profesional, porque dejas al cuerpo bajo mínimos.
¿Cuántos mayores has hecho?
Pues a ver, ahora he corrido en Tokio, he corrido en Londres, en Nueva York, me faltarían Chicago, Boston y ahora Australia. O sea que he hecho tres o cuatro.
¿París no es mayor?
No.
No. ¿Y Londres tampoco?
Londres sí, Londres ya lo ha hecho.
Vale.
¿Para cuándo un reto, Chema, contra Kilian Jornet?
Pues fíjate que es una de las cosas que más me gustaría. O sea, es uno de los deportistas a los que más admiro. Me parece que es un deportista superlativo. Y fíjate, podríamos hacer alguna cosa que yo creo todavía podría plantarle batalla. Algo así como 15 kilometrillos con no mucho desnivel. Si lo ponemos 200, 300 metros poquito, no estaría mal plantear un reto cuando no estuviera él en temporada, porque es lo que está haciendo siempre cumbres y realmente estar a su nivel es imposible. Pero yo creo que correr entre 10, 20 kilómetros con no mucho desnivel, podríamos hacer algún retillo que pudiera estar bien.
Modelo de raqueta para la nieve.
Bueno, pues hay dos tipos. Por cierto, se ha hecho este año la carrera que se hace de raquetas de nieve, no se ha podido hacer porque las condiciones han sido malas, había viento, no se podía subir en teleférico y se ha suspendido la carrera, que la única que se hace en España en picos de Europa. Y bueno, hay dos tipos, una que se llama de baldas y hay otra que se llama TSL, que son unas súper ligeras que vas con tu zapatilla y te las acoplas y se puede correr con ellas perfectamente. Así que un deporte muy recomendado para quien quiera ir a pasear por la nieve. Vale. Pasear o correr.
Vale, muy bien. Chemita, muchísimas gracias por tus consejos.
Pues nada, recuperarse, ¿eh?
Más
ya
que
sabes,
nunca.
Ejercicio moderado, Juanma, no te pases,
no te preocupes.
No te pases.
Gracias, un abrazo.
Adiós.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Adiós.
Pues ahora un momento en el partidazo, como siempre a estas horas, para nuestro mensaje de Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para el partido de Champions mañana en Barcelona, para ese FC Barcelona-Benfica. Mira, puedes apostar en Winamax a resultado exacto y veo que, por ejemplo, el 2-0 tiene una cuota de 9,51. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax. Las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Por suerte, no todas las bienvenidas son iguales. Y si no, atento a la nuestra. Entra en codere.es y recibe un bono de bienvenida del 100% de tu primer depósito hasta 200 euros. Con Codere, el fútbol te da más juego. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Soy Chigrinsky. Una de las grandes apuestas del fútbol español. Ganar es difícil, aun cuando tienes hasta 100 euros asegurados en tu primera apuesta con bwin. Todo puede pasar.
Una apuesta sin emoción no es una apuesta. bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Señoras y señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a partir de las 11:30, si es que no hay prórroga. Y penaltis. Ojalá que no, ojalá que pase el Barça sin ningún tipo de complicación. Antes, tiempo de juego para contarles ese FC Barcelona-Benfica. Ahora se quedan poniendo las calles con el pulpo. Ha sido un placer, nos encontramos mañana. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenas noches, ponedores. Bienvenidos a Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Seguimos aquí, bueno, seguimos aquí un día más, mejor dicho. Ya sabes que después del partidazo toca ponerle las calles a nuestra España. Hasta las 6 de la mañana te voy a estar acompañando durante estas 4 horas y media de radio. En ese momento, a eso de las 6, daré la del pulpo a Carlos Herrera. Pero hasta entonces es verdad que tenemos un magnífico programa de radio alejado de la política, en el que vosotros, la audiencia, los ponedores, sois los auténticos protagonistas. Claro, dirás, oye Pulpo, ¿hoy de qué vamos a hablar? Pues fíjate, hoy en nuestro temazo del día vamos a hablar de las farmacias, de los medicamentos, también de los prospectos. Quédate con esto porque el mundo prospectiril es bastante ilusionante. Es verdad que yo no he conocido a nadie que entienda la primera lo que pone en estos papelillos de letra mínima. Pero por si fuera poco, atención, que los quieren digitalizar. Los quieren digitalizar, es decir, eliminarlos y sustituirlos por un código QR. Resulta que la Unión Europea está planteándose esta directiva en un plazo de 5 años aproximadamente. Así que prepárate, ponedor, porque según datos de la Comisión Europea, prácticamente la mitad de los europeos no tienen competencias digitales. Es decir, que somos unos auténticos mastuerzos tecnológicos, que no nos manejamos con las nuevas tecnologías. Claro, esta noticia no ha sentado del todo bien a varios sectores. Por ejemplo, el de los pacientes, que no ven con buenos ojos el futuro cambio.
Son mayores y no entiendo las redes y por montones de cosas. La tecnología no la entiendo, la verdad.
Claro. Nos tendríamos que reciclar. Yo creo que ya es un poco tarde.
Pues hombre, para las personas mayores cualquier novedad de este tipo es complicada. Estoy seguro que hay montones de personas mayores que no acertarían, que preferirían seguir con el formato papel.
Todo el mundo no tiene redes sociales ni tiene teléfono con código QR. Las personas mayores no entienden esos términos. Yo lo veo mejor como está ahora, en papel, que lo lee, porque el que sabe leer lo está leyendo y el que no lo quiere leer lo tira. Pero el código QR, el que no tiene acceso a él, ¿qué hace?
Claro, ¿qué es lo que hace? Es una de las grandes preguntas que nos hacemos todo el mundo aquí en el equipo del programa, tanto el diurno como el nocturno, también la gente de la tarde, de la noche. Nos hemos reunido todos aquí en la cadena COPE para avanzar en este mundo, ¿no? Y al final la conclusión que hemos llegado es que hay que contar con Antonio Blázquez. Que Antonio Blázquez ha dicho, oye, que yo voy a acercarme a poner las calles porque quiero responder de la manera más adecuada a las preguntas sobre los prospectos. Es que Antonio Blázquez es el jefe del Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Española del Medicamento y también Productos Sanitarios, y está aquí ya poniendo las calles con nosotros. Antonio Blázquez, gracias por atendernos. Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Una cosa que me llama muchísimo la atención es que estamos hablando de los prospectos de los medicamentos. Cuidado, que son palabras mayores. Y yo tengo claro que hay mucha gente que no los lee bien, que ni siquiera llega a leerlos, primero porque son difíciles de abrir. Luego ya ni te cuento si lo tienes que cerrar del todo bien para meterlos de nuevo en la caja. Hay gente que no lo entiende, hay gente que le parecen largos, o bien por dejadez, también hay que decirlo. Y lo que tenemos, Antonio, muy claro, y lo que tenemos que hacer es recomendarles a toda la gente que hay que leerlos, ¿no? Quiero que me lo confirmes, por favor.
Claro, los medicamentos son una herramienta terapéutica muy útil, como todos sabemos, pero como toda herramienta hay que saber utilizarla y hay que saber manejarla. Y es muy importante estar informado sobre cómo puede funcionar la seguridad y la eficacia de un medicamento, ¿no? Y eso, esa información, ese destilado de esa información aparece en el prospecto, que efectivamente todos deberíamos leer e intentar entender. Nosotros trabajamos para que eso sea así, para que se pueda entender el medicamento. De hecho, sometemos a los medicamentos a test de legibilidad para que sean lo más comprensibles posibles, aunque siempre es un campo que entendemos que es difícil.
A ver si lo entiendo bien, Antonio. ¿Esto quiere decir que antes de publicar un texto se prueba con pacientes para ver si esto es entendible?
Efectivamente, así es. Los laboratorios farmacéuticos, cuando presentan una autorización de comercialización, elaboran un prospecto, una propuesta de prospecto, que es sometida a un test con pacientes para entender, que nosotros entendamos que ellos son capaces de comprender lo que pone en el prospecto. Y aquí, solamente, Antonio, si ese test es positivo, sí, autorizamos esa propuesta de prospecto.
Por supuesto, Antonio. Hombre, una vez dicho esto, vamos a entrar, si te parece, en materia. Lo vamos a hacer con una caja de medicación en la mano, con un medicamento cualquiera, uno como el que tengo yo ahora mismo en la mano. En esta caja, por ejemplo, Antonio, ¿qué información nos ofrece la caja que suele ser de cartón?
Bueno, en la caja lo primero que tenemos que identificar es al medicamento, que es algo muy importante. Antes del prospecto, en muchas ocasiones encontramos errores de medicación por confundir un medicamento con otro, sobre todo pacientes que tienen polimedicados, que decimos, ¿no?, que tienen medicamentos, pues confunden los medicamentos uno con otro. Por eso nosotros intentamos que siempre el etiquetado del medicamento aparezca bien claro el nombre, la dosis y la forma farmacéutica, así como su principio activo, ¿no?, para poder distinguir bien un medicamento de otro, porque ahí sí que podemos cometer errores importantes de medicación, ¿no? Pues claro, pensar que tenemos que tomar una cosa cada 12 horas cuando es un medicamento que tendríamos que tomar una vez a la semana. Fíjese qué problema sería ese, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Y estamos, si hemos confundido la caja, ¿no? Así que lo primero que tiene que estar muy claro es el tema de la identificación del medicamento.
Ya, porque en esta caja de la que estamos hablando ahora mismo, Antonio, ¿hay alguna otra información en la que debamos reparar y fijarnos concienzudamente?
Hombre, hay mucha información. De hecho, lo que tenemos generalmente es problemas de espacio para meter esa información en la caja, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, va usted a ver, o van a ustedes a ver, los clientes, la composición y los excipientes del medicamento, ¿no? Y si somos intolerantes a un excipiente concreto, pues ahí ya vendría determinado qué excipiente puede tener o no. Ahí van a ver también, por ejemplo, algunos símbolos y siglas y leyendas que son importantes, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, el pictograma de la conducción es un símbolo importante que nos avisa que ese medicamento pues no es compatible con llevar un coche, ¿no? Uh-huh. O bueno, también, por ejemplo, el símbolo sigre, ¿no? El famoso símbolo de qué tenemos que hacer cuando un medicamento, pues hemos agotado su utilización y tenemos que volver a reciclarlo, por decirlo de alguna forma, o llevarlo a los contenedores que están en las oficinas de farmacia para su reciclaje, ¿no?
Claro, Antonio, me doy cuenta, por ejemplo, el siguiente paso que hacemos todo el mundo al comunicarnos, digamos, al manipular una caja con un medicamento. Cuando abrimos la caja y encontramos aquí mismo, aquí tenemos el blister, digamos, ¿no? Con su prospecto siempre tan perfectamente metido y luego tan complicado a la hora de volver a su sitio, ¿no? Ese papel que suele ser muy fino y extenso, tengo aquí mismo uno para que me sirva de ejemplo, que es un jarabe para la tos, por ejemplo, y lo primero que me encuentro son las instrucciones del prospecto.
Eso viene efectivamente en todos. Bueno, las plantillas de los prospectos realmente son digamos, un formato que está aprobado en toda Europa. Toda Europa tiene la misma estructura de prospecto y empieza, como bien dices, en esa información para el paciente y en el que se dice cómo se ha de leer el prospecto detenidamente. Si hay algún consejo, necesitas consultar, tienes que consultar al farmacéutico o al médico. Y si experimentas efectos adversos, pues también te dice lo que tienes que hacer y luego te va a explicar el contenido del prospecto. Esta estructura básica del prospecto es siempre la misma, igual que los puntos que vamos a encontrar a continuación.
Claro.
El contenido del prospecto siempre son esos puntos que vamos a ver ahí. ¿Qué es? ¿Qué necesitas saber antes? ¿Cómo tomar? ¿Posibles efectos adversos? ¿Cómo se conserva el medicamento? ¿Y cuál es el contenido del envase e información adicional? Eso es estándar para todos los prospectos.
Sí. Voy a leer, si te parece, en el papel que tengo aquí, esos datos que estás comentando. Dice que el principio activo es cloperastina y es un antitusivo que inhibe el reflejo de la tos, que está indicado para el tratamiento de las formas improductivas de tos, como la tos irritativa, tos nerviosa, para adultos y niños a partir de 2 años. Y cierro las comillas, Antonio. Claro, aquí con esta información ya confirmamos con lo que estamos tomando que es adecuado para nosotros, para la tos que tenemos.
Exacto, porque si fuese otro tipo de tos que no es esa que está ahí, esto tiene algo detrás, una explicación detrás, ese tipo de tos que no es improductiva, pues puede estar enmascarando otra enfermedad y entonces no deberías de utilizar un producto como el que me estás comentando, que es sin receta médica. Y tendrías que ir al médico a ver qué ocurre con esa tos que tienes, ¿no? Por eso te está indicando para qué se utiliza. Te está diciendo, ¿este medicamento es apropiado para lo que tienes o no?
Claro, y seguimos avanzando. Por ejemplo, en el segundo paso nos dan ya una llamada de atención porque dice, ojo, antes de tomarlo tienes que saber ciertas cosas. Por ejemplo, no tomes esta medicación si estás embarazada, etcétera, etcétera. Claro, son como advertencias, ¿no?
Claro, son advertencias y precauciones que son fundamentales, porque muchas veces no nos van a preguntar en la farmacia si estás embarazada o no, o si tienes algún problema, alguna alergia o no. Entonces, para eso está el prospecto, para consultar, si tú sabes que tienes alguna de este tipo de situaciones, ver si dentro del apartado 2, que es el de qué necesitas saber antes de empezar a tomarlo, mirarlo y chequear que realmente no tienes alguna situación como esta. Flutox, claro. Nos advierte de que si estás embarazada, no tomes Flutox. Así que es algo que además ocurre a lo largo del tiempo, el embarazo. Entonces no puedes haberlo estado, cuando lo compraste puedes no haberlo estado, pero después puedes quedar embarazada y debes de conocer la situación para la toma de medicamentos.
Claro, es que parece mentira que estemos en el mes de marzo del año 2025, estemos haciendo un programa de, bueno, líder de audiencia en este momento en la radio, como Exponiendo las Calles, y estemos hablando de cómo nos tenemos que desenvolver con la información de un medicamento, ¿no? Con el prospecto, cómo entenderlo, qué nos quieren decir, qué significan pues ciertos pictogramas, pero de verdad que estamos haciendo un servicio público porque hay mucha gente que no sabe lo que aparece y no entiende lo que aparece en una caja de un medicamento. Y en ese apartado también es muy importante, Antonio, la toma de otros medicamentos, ¿no? Porque claro, puede estar contraindicado, porque puede interactuar de manera negativa y esto hay que tenerlo en cuenta.
Efectivamente, todo el apartado de interacciones, ¿no? Que pueden potenciar el efecto del medicamento o incluso incrementar su toxicidad. Y esto es muy, muy, muy importante. Es uno de los grandes problemas de seguridad que tienen los medicamentos, ¿no? Que es las interacciones con otros principios activos.
Yo lo que he hecho de menos muchas veces es que sepamos realmente una buena explicación de cómo debemos tomar la medicación. Porque claro, aquí es verdad que aparece, pero no todo el mundo lo conoce, ¿no? La explicación del prospecto en el prospecto de cómo debemos tomar esa medicación.
El apartado 3 te dice cómo tomar un medicamento. Efectivamente, sí. Aquí hay una cosa muy importante, ¿no? Que es el tema de las edades, ¿no? No es lo mismo dosificar una medicación para un niño que para un paciente adulto. Y también puede estar contraindicado para niños, nos va a venir aquí esa información. Y también nos dice que es muy importante el apartado 3, qué debemos de hacer si tomamos más Flutox, por ejemplo, o más medicamento que el que debiéramos, o si nos hemos olvidado tomar este medicamento, ¿no? Pues en ese caso nos dice que concretamente qué es lo que tendríamos que hacer. Algo que puede ocurrir, ¿sí? que no es una situación, digamos, que pueda estar exenta de ocurrir, ¿no? ¿Qué ocurre si hemos tomado más? Si hemos tomado 2 comprimidos, 3 comprimidos, pues yo lo que haría es inmediatamente consultar al farmacéutico y ver qué ocurre, ¿no? Pero aquí te vuelvo a recomendar qué es lo que tienes que hacer.
Bueno, eso por una parte, Antonio. Y lo contrario también. Es decir, que yo esté tomando un medicamento con una pauta clara, que es muy clara, ¿ok? Y se me olvide, por ejemplo, pues una de las tomas.
Efectivamente. Nos dice que qué es lo que debemos de hacer, ¿no? En general, que hay una frase que se suele utilizar muy, muy recurrentemente, ¿no? Que es no tomar una dosis doble para compensar la dosis olvidada. Eso lo vamos a encontrar muchas veces en los prospectos, ¿no? Nos va a explicar efectivamente qué es lo que tenemos que hacer para cada uno de los fármacos si hemos olvidado tomar este medicamento.
Ya. Lo decía al principio, Antonio, y yo creo que ha sido un poco el enganche, digamos, para tocar este tema hoy aquí en Poniendo las Calles. Resulta que hace días salió una información sobre la implantación de los QR en los fármacos. Aquí lo que parece es que a largo plazo puede ser la única vía de explicación, solamente, insisto, incluso sin los prospectos en papel. Yo me pongo a pensar en la cantidad de gente, de personas que no se siente a gusto manejando este tipo de cosas. Yo no sé si desde la agencia del medicamento lo veis realmente práctico.
A ver, yo creo que el matiz es el que has comentado del solamente. Nosotros apostamos por la digitalización del prospecto y, de hecho, si ahora mismo cogieras una caja de cualquier medicamento y le aplicas nuestra aplicación CIMA, que es una aplicación que tiene la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y que es capaz de leer los códigos nacionales, el código de barras que aparece en cualquier medicamento, eso ya te lleva directamente al prospecto y a la información del medicamento, ¿vale? Eso actualmente es así. Pero, como repito, el concepto solamente es no es real, porque hasta la legislación europea que estamos trabajando siempre va a velar porque cualquier paciente que lo quiera, que lo necesite, tenga prospecto en papel. Eso, digamos, a futuro, por decirlo de alguna forma, ¿no? En la legislación que viene.
No tenemos tiempo para más. Hay que actualizar la información, Antonio. Te agradezco una barbaridad que hayas puesto las calles con nosotros y que nos hayas aclarado, bueno, pues tantas cosas sobre los prospectos. Así que Antonio Blázquez es el jefe del Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Española de Medicamentos y también Productos Sanitarios. Muchísimas gracias, Antonio. Un abrazo muy grande.
Muchas gracias, Tulto.
Gracias. Seguimos poniendo las calles. Llegamos a las 2, la 1 en Canarias. Esto es un no parar. Hasta las 6, aquí estamos, alejados de la política y poniendo las calles. Gracias por estar aquí en COPE.